Pues muy buenas y bienvenidos a la charla meditación de hoy. Es un tema, pues, de la vida misma. Ingredientes para fortalecer tu estado. Ingredientes. Todo el mundo piensa en cómo fortalecer su cuerpo físico, su, pues, más bien a nivel externo, ¿no? Pero cuando hablamos de fortalecer el estado, estamos hablando de fortalecer nuestro estado de ánimo, ¿no? El ánimo es el ánima, es el alma, cómo fortalecer el estado. Y pensaba, ¿no?, que qué maravilla sería que por la mañana nos pusiéramos el traje limpio y por la noche regresáramos a casa con el traje igual de limpio. Y que fuéramos con un vaso lleno de agua y camináramos un buen trozo y al final el vaso estuviera también lleno de agua, como queriendo decir que hemos mantenido la energía y no se nos ha drenado, porque a veces empezamos el día muy bien, estamos entusiastas, estamos motivados y cuando llegamos por la noche a casa, pues mejor que nos dejen tranquilos porque no nos queda energía ni para atender a la familia o atenderla bien. Entonces el estado anímico es fundamental, es muy importante que yo me cuide por dentro. Y bueno, hay muchísimos ingredientes, podemos hacer una lista enorme. Yo he seleccionado algunos de los que creo que son más espirituales o prácticos y seguro que vosotros encontráis otros. Pero uno de los más importantes es lo que aquí hablamos siempre, en esta casa, siempre hablamos del poder del pensamiento, pero yo diría el pensamiento puro, el poder del pensamiento puro. Cuando hay pureza, limpieza, pensaba, ¿no?, en el agua limpia, que no tiene mezclas, que está transparente y cristalina, cómo se mantiene muchísimo tiempo y no se estropea, no caduca pronto. En cambio, si el agua tiene suciedad de algún tipo, se pudre. Y de la misma manera, nosotros, si tenemos mezclas en nuestros pensamientos, si no tenemos una positividad entrenada, practicada, sino que hay desperdicio, hay cosas inútiles, entonces todo eso nos drena la energía. Sin darnos cuenta, es como una manguera suelta. Tenías agua llena y la mueves y al final dices, pero si estaba tan bien. Y no me he dado cuenta de que el pensamiento se me ha ido hacia muchos lados y al final el estado de ánimo se me ha ido a los pies. Y digo, pero qué mal, ¿no? Entonces es algo básico de entender, pero hay que prestar mucha atención para que no se te vaya tu frecuencia hacia otras cosas. Y hay muchos estímulos que nos distraen y nos llevan a su terreno. Entonces, para mantener el estado, una cosa muy importante es la atención, estar atentos. Cuando yo estoy atento, cuando yo estoy presente, cuando toda mi energía está donde tiene que estar en cada momento, entonces absorbo lo que tengo que absorber, me lleno y no me distraigo. Entonces es muy importante para mantener mi estado estar presente, estar atento, estar conectado, estar ahora donde estoy, en este momento. Y sabemos que la mente saltarina se va de aquí para allá, le gusta distraerse, le gusta, pues, una vista panorámica, y eso puede ser como surfear, que es más divertido, pero el bucear es más potente, es más profundo, ¿no? Entonces, ¿cuánta atención tengo yo en cada momento allá donde estoy? Porque ahora es esta escena, pero esta escena terminará, le pondré un punto final, pasaré página y vendrá la siguiente. Y si estoy atento, no se me va la energía. Y entonces capto más, me doy más cuenta de detalles, percibo la energía de las situaciones, de las personas, puedo tener una respuesta más precisa, todo eso. Así que estar atentos es súper importante. Después también, para mantener nuestro estado, claro, la gente te da su energía, la energía que te dan los demás puede ser pues con palabras que no son muy bonitas, a veces con vibraciones, otras veces con gestos. Podemos recibir eso y reflejarlo. O sea, alguien me da una cosa, yo se la reflejo. Y empezamos el ping-pong, ¿no? Y mientras estás ahí entreteniéndote, estás perdiendo tu estado de ánimo. Entonces sí, te puedes quedar tú con la razón y decir, pero es que yo tengo razón. Y mientras estás ahí, ¿qué está pasando con tu estado de paz, de tranquilidad, de bienestar, de serenidad, de dominio de ti? ¿Se lo estás dando a las circunstancias? Porque alguien te dice algo y tú entras en el juego de reflejar. Tampoco es cuestión de que te tragues nada, porque también pierdes el estado. Cuando nos comemos algo que no está en buenas condiciones, nos sienta mal físicamente. Pero si yo me consumo las emociones de otros, me sientan mal y pierdo también mi estado. Entonces, el tema es, pues, ¿qué hago con eso que viene? Pues, procuro que no entre dentro y procuro no devolverlo, sino desviarlo o transformarlo. Y ese poder es un poder que todos tenemos. Fijaros, el estiércol lo pones en las plantas. El estiércol huele mal, no es agradable, pero es el abono para que la planta crezca. Entonces, cuando alguien me da estiércol, es decir, no me da cosas agradables, yo digo, qué mal, ¿no? Pero si lo puedo dar un giro y utilizar eso para hacerme fuerte, para darme cuenta de que es incluso una oportunidad de practicar un poder y desarrollarlo, tolerar. Puedo en ese momento decir, vale, esta persona me está haciendo perder los papeles, pero si digo, esta persona me está haciendo perder los papeles, esa persona tiene poder sobre mí, porque le digo que ella me está haciendo perder los papeles. Pero si yo quiero tener autosoberanía, si yo quiero mantener el temple, el estado, tengo que poner en juego mis poderes internos. Justo, ¿qué necesita esa situación de mí? ¿Que tolere algo? ¿Puedo yo hacer por tolerar y mantenerme calmada? Porque yo amo mi estado. Yo amo mi estabilidad, mi temple. No quiero que los demás me manejen como ellos quieren. Y los demás te pueden manejar de muchas maneras. Tú dices, no, yo soy libre, yo viajo, yo voy aquí, yo voy allá. Bien, esa es una libertad muy limitada. Porque si dentro te llevas el malestar de este, del otro, de tu inestabilidad, de tus pensamientos que no te dejan en paz, ¿qué libertad es esa? Te puedes mover físicamente, pero la carga que llevas dentro no te deja estar en paz. Entonces yo tengo que actuar desde dentro y ser persona que ofrece a la situación algo que la situación no entra dentro de ti. Es como que yo tengo que poner en juego algo que haga que esa situación no entre ni me toque. En el momento que me toca ya estoy perdida, porque ya me he influenciado. Por eso siempre, como hacen los pajaritos, no vuelan antes de que el coche les toque, porque tienen esa sensibilidad que nosotros no tenemos. Pero puedo tener yo la sensibilidad de ver venir la situación y antes de que me toque yo sacar esa herramienta interna para mantenerme. Entonces aprendo de la experiencia. A la primera me pillan, a la segunda también. Pero igual a la tercera digo, ya lo capto, ya sé por dónde van los tiros. Igual aquí pues yo ya me preparo. Ya me preparo anímicamente para ir a una situación que sé que me vencería, pero ahora no me va a vencer porque yo voy preparada. Es como la inmunidad. Hay personas que se enferman de todo, todo lo cogen porque no están fuertes. Pero hay personas que les cuesta ponerse enfermas porque están fuertes. Entonces, ¿puedo yo estar fuerte, preparada para poder combatir esa energía que la veo venir y ya voy? Pues a veces tendré que afrontar algo, otras tolerarlo, otras veces tendré que decir las cosas, pero ¿cómo las digo? Porque si entro y las digo de una manera muy emotiva, muy radical, muy dogmática, primero que me voy a sentir mal conmigo, por perder el estado y hablar mal. Segundo, que la relación la voy a estropear. Tercero, que después tengo que procesar todo lo que he estropeado. Entonces, tengo que pensar antes de pensar. A ver, piensa qué tienes que pensar para que después no tengas consecuencias de las que te arrepientas. Y eso es rápido. Igual que el coche lo pones en marcha en un momento y te cuesta mucho mientras te está sacando el carnet de conducir, cuando tienes training es un segundo. Entonces, ¿cómo digo lo que quiero decir sin perder mi estado ni que el otro lo pierda? Y no soy falsa, sino que soy honesta, clara, pero al mismo tiempo tengo la paz incorporada, la tranquilidad y manejo las virtudes, todas a la vez, para dejar la situación equilibrada. Es un arte, pero hay artistas, escultores, pintores, bailarines, cantantes, también pueden haber artistas de la vida que saben cómo manejar las energías y saben cómo jugar según los personajes que tienen delante. Y eso es estar atentos. Me ha pasado esto. Ya voy cogiendo cómo va el tema. A la siguiente. Aprendo un poco más. Y así me voy convirtiendo en un amo de las circunstancias. En un soberano de mi propia energía. Para saberme manejar a mí misma. Porque finalmente no tengo que manejar a nadie. Ni manipular a nadie. Tengo que tratarme yo a mí misma en medio de la situación. Porque si estoy en la montaña, es muy fácil estar en paz. Qué tranquilidad, qué frescor, qué bienestar. Pero cuando la situación me reta y me activa las teclas esas que me ponen a prueba y saltaría y reaccionaría, es ahí donde tengo que gestionar mi energía. Y me siento muy bien cuando apruebo el examen de la situación que se me presenta. Así que mantenemos el estado en las situaciones difíciles o las situaciones difíciles nos pueden. ¿Puedo ir con el barco de mi ser por encima del oleaje o me cubre la ola? Y digo, otra vez he vuelto a caer, ¿no? A hundirme. Y siempre me puedo levantar. Así que utilizar tus poderes, para eso meditamos. Para eso meditamos, no solo para relajarnos, sino para empoderarnos. Y por eso, ahora iba a deciros otros cuatro aspectos que son como las cuatro patas de una silla y que nos ayudan a mantener el estado estable y fuerte, coherente, cohesionado. Entonces, todo el mundo le gusta saber, ¿no? Parece que la información es poder, se dice, ¿no? La información es poder. Pero cuando estamos a un nivel espiritual, no necesitamos tanta información de tantas cosas, pero sí información de mí misma. Conocerme a mí misma. Como tú a ti mismo. Cada uno conocer el tipo de alma que es. Primero saber que el cuerpo es una cosa y el alma es otra. Pero, ¿qué tipo de ser soy yo? ¿Qué me afecta? ¿Qué no me afecta? ¿Cómo funciono? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis sensibilidades? Conocerme. Cuando tú te conoces y sabes cómo tratarte, ese es un punto a favor para tu estabilidad. Porque sabes tus puntos fuertes, tus puntos débiles. No eres un desconocido para ti. Eso es madurez. Con el tiempo se supone que conoces más el tipo de alma que eres. Con quién estás a gusto, con quién no, lo que te conviene, lo que no. Todos los días es bueno indagar un poco en el ser, leer algún fragmento de algún libro espiritual de desarrollo personal. Conócete, conócete a través de los demás. Los demás son espejos que te hacen saber de ti. Y el conocerte te da fuerza. Pero no solo eso, porque a veces me conozco muy teóricamente. Y cuando estoy con los demás digo, es que yo soy así, es que yo soy asá, es que yo... Pero luego vuelvo a caer en lo mismo. Por eso el segundo aspecto que fortalece mi estado es el yoga, la meditación, la conexión conmigo y con la fuente. Esa conexión me da la energía para poder animar mi ser, darle fuerza a mi ánima, al alma. Es como un dibujo animado. El dibujo es un dibujo, pero cuando le ponen el movimiento lo animan. Dibujo animado. Pues yo tengo que ser un ser animado, vivo. ¿Y cómo se nota la vida? Pues la vida auténtica se nota porque te recargas de energía cada día. No solo la energía de la comida, sino la energía espiritual. Las personas que meditan, los yoguis, tienen un estado más fuerte. Se sacuden menos ante los inconvenientes de la vida. Hay personas que se vienen abajo, les haces así y ya se han desmoronado. Y hay personas que por mucho que las sacudas, no pierden su estado de ánimo. ¿Por qué? Tienen un acúmulo de poder espiritual porque meditan y meditan bien. Y además, muy importante, meditan de forma consistente. No un día sí, un día no, un día a la semana, tres días, no. Consistencia. Y consistencia para cada uno es la suya. Pues media hora por la mañana, todas las mañanas. O por las tardes. Pero es bueno ponerme un horario. Porque cuando me pongo un horario hay una disciplina. Y la disciplina te da orden en ti mismo. Eso es bueno. Igual que como una hora, duermo una hora, paseo una hora, tengo mi plan. Así que la meditación me da poder interno. Y lo puedo verificar por mí misma. Medita y no medites. Y fíjate tú las mismas situaciones como no te afectan o te afectan según la energía que hayas acumulado. Y después otra cosa, que también es un ingrediente para tu estado. Sabemos que todos que tenemos virtudes. ¿Hay alguien que no tenga virtudes? Nadie. Todos tenemos virtudes. A algunos se les ven unas, a otros se les ven otras. Qué bonito, ¿no? Porque así aprendemos unos de otros. No quiere decir que no todos tengamos todas. Todos tenemos todas. Pero en algunos hay un 5% de amor, en otros hay un 90%. Pero en esos que tenían un 5% de amor tienen un 90% de valentía, por ejemplo. Y así, en la conexión, en la relación, vamos aprendiendo unos de otros. ¿Pero por qué decía esto en el contexto de la charla de hoy? Porque las virtudes, si no se practican, no se desarrollan. Y tú puedes tener muchas virtudes sin practicar. Y es como el dinero que no se mueve, o es como lo que tú tengas que no utilizas. Es algo que está ahí, pero no es útil. Cambio, si tú quieres que una virtud crezca y crezca y crezca y te dé un estado fuerte, la tienes que practicar. ¿Cuándo la practicas? Cuando hace falta, sobre todo. Entonces, no cuando a ti te apetece. Porque a veces decimos, uy, qué persona más amable, pues yo voy a ser amable con ella. Uy, qué persona más alegre, y te sonríe y te saca la sonrisa. Qué persona más generosa, oye, pues yo también le voy a ayudar. Fantástico, eso con nuestros amigos lo hacemos. Pero cuando hace falta que pongas un poco de amor, ¿a cómo eso cuesta? Pero justo en el momento de la necesidad, si tú practicas esa virtud que ahí hace falta, la desarrollas muchísimo por tu esfuerzo. Cuando haces pesas, el que haga. Primero las pesas son de pocos kilos, luego más. Y cuanto las pesas que levantas son más pesadas, el músculo se desarrolla más, todo progresivamente. Entonces es muy bueno eso. Y sobre todo sabiendo lo que estás haciendo, nada crece si no lo practicas. Es investigación y desarrollo. Investiga y luego desarrolla. Ya tengo el producto, ahora lo voy a desarrollar en el mercado. Lo voy a promocionar, lo voy a llevar a los diferentes lugares. Ya tengo la virtud, ahora la voy a desarrollar, practicándola aquí, practicándola allá, donándola. Y claro, pues todo lleva su pequeño esfuerzo, fácil, porque sabes lo que estás haciendo. Y al final te sientes bien por crecer. Porque al final es natural en ti la virtud de tanto practicarla. Y finalmente la cuarta pata de este desarrollo sería dar, ¿no? todo lo que desarrollo en mí no es solamente para mí, sino para compartirlo con otros. Entonces, cuando tú compartes con otros lo que tú logras, recibes de los demás bendiciones, recibes agradecimiento, recibes sentimientos sinceros de bondad, sonrisas auténticas, porque todo el mundo quiere dar cuando recibe. Todo el mundo quiere cooperar cuando está satisfecho, cuando ha recibido algo que le ha merecido la pena. No hace falta que se lo pidas, su corazón resuena porque le estás dando algo que le beneficia. Y eso para ti es bueno. Tú no lo das para recibir, pero la ley del karma dice que lo que das, lo recibes. Entonces todo eso nos beneficia. Si estas cuatro patas fueran de la misma medida y no una más larga que la otra, ese equilibrio te da una estabilidad que te hace sentirte bien contigo mismo. Como tienes que estar nutrido con vitaminas, minerales, proteínas, grasas, todo organismo necesita de todo para estar equilibrado. Si tienes mucho de algo bueno, tampoco es bueno, porque mucho de algo bueno, un exceso, no es bueno si tienes un déficit de otro. Entonces, si empiezo yo a ser virtuosa y a dar virtudes y a practicar virtudes, pero no reflexiono, no estudio, no me conozco, estoy desajustada. Si estoy dando mucho a los demás, pero me olvido de meditar, de recargarme yo, me vacío. Entonces, el arte siempre busca armonía. El arte siempre busca equilibrio. El equilibrio es belleza. A todos nos gusta la belleza, sobre todo la belleza interna, que se refleja. Esa belleza requiere ese trabajo incógnito, pero que da gusto, ¿no?, cuando uno se trabaja y ve los resultados. Así que todos esos ingredientes, y al final, cuando vamos practicando eso, nos vamos haciendo como esa flor de loto, de la que hablamos como un símbolo, de esa flor que está en medio del fango, pero no se ensucia, mantiene su belleza. Y eso quiere decir que cuando uno está fuerte, no huye de las personas, no huye de las circunstancias, no rechaza, porque no tiene miedo, porque está fuerte. Y cuando uno está fuerte, pues hay un vendaval, hay una tormenta, está en la cárcel, está aquí y allá, pero está fuerte, está inmunizado, no tiene miedo de que le contagie, de que le pase, de que el otro, uy, este está mal, este no quiero, no. El que tiene miedo es el que está débil, pero el que tiene un estado fuerte está preparado para lo que sea. Y por eso el que está preparado, que es un buen nadador, se tira a salvar al que se está ahogando. Pero el que no sabe nadar, mejor que no se tire, porque habrá que salvar después a dos. Así que la espiritualidad no es solo una espiritualidad etérea, de que yo conmigo, aislado, no. Es una espiritualidad práctica, en la que yo me empodero para poder servir. Así que el hecho de que vosotros dejéis cosas de la casa para venir aquí, o que os dediquéis tiempo personal, lejos de ser egoísta, es algo, es muy sensato. Me tengo que llenar, me tengo que fortalecer, me tengo que cuidar, porque yo sé que si yo estoy bien, mi entorno estará bien. Yo sé que si yo me lleno, solamente por estar en casa, mis hijos, mis nietos, de mi vibración, se van a beneficiar. Pero si yo estoy mal, por mucho que haga externamente, la vibración que irradio es débil y eso no le beneficia a nadie. Por eso la caridad empieza en casa y dedicarnos tiempo de calidad. Así que cuando estamos bien podemos poner contentos a los demás. Qué maravilla, ¿no? Que tu presencia irradie alegría, sin que tengas unas risas así ni nada, sino que la onda que emites da alegría, da bienvenida, da bienestar. Los demás les gusta estar a tu lado, porque es como un aura, ¿no?, que tú estás ahí irradiando. Ese es el servicio que se necesita. La gente está mal, el mundo está mal, ya lo sabemos. No entremos en una onda de desgaste, de más de lo mismo. Sí, sabemos lo que está pasando, tenemos los titulares, tenemos la noticia, pero déjala y trabaja para la luz. Haz algo para paliar eso, que eso no te baje el estado de ánimo, sino que sé uno de los que contribuye a poner el estado de ánimo de los demás bien. Eso es muy importante. Así que, ¿quiénes somos nosotros? ¿En qué lado estamos? Y por supuesto, otros ingredientes, aparte de los espirituales, que he dicho, la meditación, las virtudes, el trabajar los poderes en las situaciones difíciles, la práctica de la atención, la práctica del pensamiento puro, pero también las compañías que tenemos. He dicho que es verdad, no tengo que rechazar a nadie, ni nada por el estilo. No podría llamarme una persona espiritual si rechazo. Pero también tengo que ser honesta y reconocer mi momento. Y si no estoy en un momento muy alto, tengo que ser selectiva con mis compañías. Pues yo estoy con compañías que siempre están hablando de negatividad, que siempre están con la crítica, y yo no estoy fuerte, mejor que no me acerque, o que esté lo mínimo, porque es que me van a influir. Y entonces mi estado de ánimo, si ya estaba justo, se me va a bajar más. Entonces, tengo que captar mi pulso y el pulso de los demás y ver de qué manera yo, el tiempo que puedo estar sin influirme, sin afectarme. Eso es sensatez y amor al ser. Y cuando ya esté más fuerte, pues ya miraré las compañías. También es muy importante lo que yo como, porque el cuerpo y el alma van juntos. El alma influye al cuerpo y el cuerpo influye al alma. Si yo como comida violenta, y cuando hablo de comida violenta es comida, pues ya sabéis, ¿no? Puede ser, nosotros le llamamos la comida sátvica, comida pues sobre todo vegetariana. Pero bueno, cada uno elige. Pero es muy importante también que yo entienda las vibraciones de lo que como. Si hay vibraciones de sufrimiento, lo que estoy comiendo me va a afectar a mi estado. Entonces, cuando matamos un animal, sufre. Y yo también puedo tomarme eso. No quiere decir que ahora de repente tenga que no comer carne, pero quizá puedo disminuir la cantidad de carne y comer a lo mejor más alimentos vegetarianos que son más suaves, más sutiles y menos violentos y me mantienen en un estado más espiritual, porque son más acordes con el estado del alma, ¿no? Por ejemplo. También a veces cocinamos la comida deprisa, corriendo, incluso enfadados, y esas vibraciones no nos damos cuenta y también están afectando. Entonces a veces te comes la comida y dices, ¡ay, me ha sentado mal esto! Y no es que esté caducado los productos, pero no se ha cocinado con amor, con cariño, con presencia, con vibraciones que le den a eso pues un orden, ¿no? Un orden a los alimentos que te sienten bien. Parecen tonterías, pero no lo son. Toda piedra hace pared, todo ingrediente es importante. Y cuando vamos siendo cada vez más sensibles, porque meditamos, porque nos trabajamos espiritualmente, porque cada vez captamos más, somos más sensibles, todo lo percibimos más. Percibimos la vibración de una persona, percibimos que se acerca a algo, percibimos que esa comida no está hecha con cariño y elegimos lo que queremos comer, elegimos las compañías, elegimos los ambientes. Somos libres y podemos elegir y tenemos derecho a hacerlo, porque si yo me cuido, cuidaré a los demás. Pero si todo cabe y todo está bien, pues no estoy así cuidando mi estado. Y conocer es muy importante para amar. Conocer primero para amar después. El amor tiene que ser consciente. Entonces, si yo me amo, no puedo comerme cualquier cosa. Tengo que saber lo que como, porque si lo sé, sé si me conviene o no me conviene. Y eso es amarme. Lo mismo que yo cuando amo a una persona, tengo que conocerla para saber cómo tratarla y saber qué darle y qué no darle. No somos todos iguales. No le puedo dar agua a alguien que tiene hambre, ni le puedo dar comida a alguien que tiene sed. Tan básico como eso. Entonces a veces tratamos a todos igual, y eso es no conocerlos y por lo tanto no amarlos. Primero hay que conocer para amar con precisión y amar bien. Y eso es cuestión de experiencia, ¿no? Todos podemos, pues, hacer ese... Siempre decimos esfuerzo, quizá la palabra esfuerzo suena mal, pero es presta atención, date cuenta. Es fácil, ¿no? Si prestas atención vas viendo cada persona cómo es, lo que necesita, lo que no, y yo luego quiero o no quiero ayudar en eso. Porque le puedo ayudar también a mantener su estado, si yo mantengo el mío. Eso es madurez. Fijaros cómo las madres conocen a sus hijos y no tratan a todos los hijos igual. Porque este hijo es introvertido, este no. Este le gusta mucho hablar, pues le dedicará tiempo a conversar. El otro quiere estar con la puerta cerrada, déjale y le dejará. El otro gasta mucho, bueno, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Para que también esté contento. El otro me ayuda mucho, bueno, pues ver cómo navegar con los diferentes estados de ánimo. Pero tiene una que estar fuerte, porque si no estás fuerte, no puedes. Te cansas, te influyen los demás, no sabes cómo manejarte. Así que es muy importante cuidar los ingredientes. El desapego, estaba hablando de la flor de loto, que es muy desapegada. Entonces la flor de loto mantiene su estado. Está en el fango, pero está como desapegada. Y tenemos que aprender, para mantener nuestro estado, a estar desapegados, lo cual no quiere decir indiferentes. Tú estás ahí y yo estoy aquí. Tú tienes tu historia y yo tengo mi historia. Y tú me cuentas tu historia, pero yo no me involucro en las ramas de tu árbol. Porque si yo me enredo con las ramas de tu árbol, después no me puedo desenredar, me quedo apegada. Pues es un tema que da para mucho, porque todo cabe en este tema, ir enlazándolo y asociándolo, pero ahora vamos a meditar. Pues voy a ir ajustando mi postura con la espalda recta y los pies apoyados sobre el suelo. Puedo dejar mis manos apoyadas en el regazo y con una respiración lenta, consciente, profunda, voy a ir oxigenando todas las células de mi cuerpo. Y ve respirando esta luz pacífica. Inhala paz y calma. Exhala tensiones. Inhala paz y calma. Exhala tensiones. Ve dejando que tu cuerpo se relaje. Aprovechando este ambiente de paz y silencio. Y ahora que tu cuerpo está relajado, ve hacia adentro. Busca ese santuario de paz y tranquilidad en tu interior. En una habitación tranquila, en la que estás contigo misma, enciende la luz del alma. Es la luz de la paz. es la luz del amor. Es la luz de la verdad. Es la luz de la felicidad. Estos ingredientes espirituales del ser que eres se van irradiando en tu habitación interior. Como luces de colores, cada una con su frecuencia, con su vibración. Estás ahí, en tu asiento interior, conectada con tu autorrespeto. El autorrespeto de ser quien soy. Un ser originalmente puro. Originalmente lleno de virtudes puras. En el silencio emerge la claridad para crear de nuevo el ser original que soy. ¿Y cómo lo creo? Con el lápiz de mis pensamientos puros. Yo soy un ser de paz. Yo soy un ser de amor. Yo soy un ser feliz. Yo soy un ser verdadero. Yo soy un ser fuerte, con poder espiritual. Y estos pensamientos puros me hacen sentir, me hacen tener sentimientos puros sobre mí misma. Que me recorren, que me nutren, que me habitan. Y el alma se ilumina por dentro. Y me siento estable, me siento bien, simplemente con ser. Y cuando mi estado está bien, miro la vida con otros ojos. Reflejo mi luz interna. Porque la mirada es el espejo del alma. Así que permito que esta energía interna se refleje en mi rostro. Y en mi mirada. Y así me protejo. Y así comparto en mi entorno. mi propio ser con los demás, sin esperar nada. Como lo hace la rosa en el jardín, como lo hace el clavel, como lo hace la margarita, cada una a su manera expresa su ser. Y el sol arriba brilla para todos. Y todas las flores tienen espacio para ser. Así que me ocupo en cuidar mi estado, en cuidar mis virtudes, con mis pensamientos puros. Yo soy paz. Yo soy amor. Yo soy verdad. Yo soy felicidad. Y el alma danza por dentro con la luz de los tesoros de sus virtudes. ¡Qué alegría, qué bienestar! Conectar con mi ser original. Y permitir que otros sean quienes son, como las flores del jardín que se dejan ser. Y cada una aporta su perfume singular, especial. Sin compararse. Simplemente sé quién eres y deja que el sol ilumine tu alma, conectando con él, el sol espiritual, disponible para todos, a un pensamiento de distancia. Siente tu grandeza interna. Siente el valor espiritual que tienes. No es lo que haces, es lo que eres. Es lo que vibras y transmites. Empodera tu estado con la luz del sol espiritual. Que derrama sobre ti esa luz benevolente que nutre todas tus virtudes y las potencia. Y permite que ese sol alcance tu corazón. Déjale un espacio en tu corazón. Y sentirás la fortaleza seguridad y la fuerza para hacer frente a todo lo que venga. Silencio. Olas de paz. Olas de luz. Acarician tu mente y tu corazón. Absorbe, llénate, acumula la luz de la fuente, del sol espiritual. Este es el mejor método para fortalecer tu estado. Y el alma sonríe por dentro. Es una alegría suave, es una alegría serena, un bienestar que no es de este mundo. Y me transporta al mundo de la luz, a un mundo que ahora estoy creando por dentro. Y mantendré este estado de paz, amor, verdad, felicidad, ingredientes para mantener mi estado. Y reposo unos momentos esta experiencia. Y ahora dejo que la energía se armonice y se reparta por todo mi cuerpo y el alma. Y con una respiración profunda, consciente, poquito a poco, tranquilamente, cuando lo sienta, suavemente me voy moviendo y cuando lo sienta abro mis ojos si estaban cerrados. Om